Señoras, señores, me alegro, buenos días. Celebro saludarles, créanme, en una mañana intensa de viernes. Ahora les explico por qué es intensa. Ciertamente, bueno, todo lo que podía pasar, pasa. Todo lo que más o menos se preveía, ahora se ve. Todo lo que se iba anunciando o se iba maliciando, ahora se constituye. El acuerdo famoso entre PP y PSOE para el Poder Judicial. Tararí que te vi. ¿Por qué? Porque ha salido el nombre maldito de por medio, que era José Ricardo de Prada. Que el PSOE es sí o sí, a ver si lo meto en el Poder Judicial. Cuando ni él había buscado avales, ni sus compañeros lo habían promovido, ni nada parecido. Simplemente porque hay que agradecerle que fuera el que montara debidamente los argumentos a través de la frase clave perdida en un paquete de folios de más o menos 8.000 o 9.000 para que así hubiera excusa para la moción de censura, o sea, algo a lo que agarrarse para la moción de censura, es decir, una cuestión hecha y realizada con toda la idea, poniendo el servicio de un ponente de una sentencia a un partido político. Cosa que le valió hasta una llamada de atención del Supremo. Bueno, pues, porque sí, José Ricardo de Prada al Poder Judicial. Y el Partido Popular ha dicho que no. Y eso quiere decir que hay algunos que interpretan, porque estas cosas de negociaciones tienen experiencia y las ven desde hace tiempo, y dicen, no, están aquí teatralizando un desacuerdo, pero el acuerdo llegará. Pues no sé qué quieren que les diga, si llegará o no llegará el acuerdo. ¿Usted va a perder el sueño porque no lleguen a un acuerdo? Seguramente no. Pero hombre, dormirá en un país más ordenado y organizado, al menos en lo que al Poder Judicial respecta, si llegan a un acuerdo. Pero bueno, por lo demás, hoy recoge todos los medios que el rey Juan Carlos ha regularizado otra de las situaciones anómalas que tenía con Hacienda. ¿De qué se trata? De una serie de vuelos en jet privado a los que había sido invitado por una fundación que lleva a un primo suyo. Y dice Hacienda, esos vuelos en avión privado tienes que declararlo como pago en especie. Dice, bueno, pero me han invitado a mí a ir en vuelo privado. Dice, mire usted, tantos vuelos. Invitándote, no, eso es pago en especie. Con lo cual, hemos calculado la cantidad de vuelos que se cogieron y de ahí hay que pagarnos 4 millones de euros. Y el rey Juan Carlos ha sacado 4 millones de euros, a decir, de lo que hoy se publica con la ayuda de amigos y ha regularizado esa otra situación. Con lo cual, se suma a la primera regularización, que fueron casi 680.000 euros por una deuda tributaria, y continúa la investigación de ese caso absolutamente absurdo, que es el de las comisiones del AVE. Y que no tiene demasiado recorrido. Pero bueno, después de esta situación, ¿hay alguna más? Pues ese es el trabajo ahora mismo del equipo jurídico de don Juan Carlos, arreglar todos estos asuntos y después de ello tener despejada, si él lo considera oportuno, la vuelta o no a España. El caso es que es otro paso para quedar en paz con Hacienda. A la espera de lo que haga o deje de hacer la Fiscalía, que eso es que eso es otro asunto. Bueno, las negociaciones siguen o no siguen entre PP y PSOE después de haber llegado a un acuerdo en Radio Televisión Española, que tampoco ha gustado a tanta gente. Todo se ha dicho. Por ahora, ¿no? A tenor de lo que dicen los negociadores, se han suspendido. Pues veremos si se retoman o no se retoman. Asunto que tiene que ver con la famosa manifestación del 8M. El 8M viene cargado especialmente porque, además, el órgano de gobierno de los jueces, por unanimidad de los 21 vocales, incluidos los progres, se opuso a ese gran churrete judicial que es la ley sexual del solo sí es sí. No les digo ya cuando les llegue la de la ley trans. ¿Por qué? Pues porque pone en solfa algo tan sagrado como es la presunción de inocencia. Esto, y además revierte la carga de la prueba, lo razonan los profesionales del derecho. Y bueno, oiga, vamos a ver, pone en un brete a estos que están deseando salir de manifestación el 8M, a pesar de lo que dice la ministra de Sanidad, a pesar de que a lo que ha dicho la ministra de Sanidad se ha sumado la ministra de Defensa, Margarita Robles, que le daba a Montero donde más le duele por este asunto también de la ley y demás componendas. Escúchela.
Todos tenemos que tener la suficiente humildad como para cuando se presenta un texto y ese texto tiene deficiencias jurídicas apreciadas por órganos que tienen competencia para ello, estudiar esas deficiencias jurídicas que se ponen de relieve y tratar de adaptarlas al marco normativo que tenemos en España. Es la normalidad democrática.
Claro, pues más claro agua, vamos. Sí, que no se puede decir mejor que él lo ha dicho. Bueno, pues no crean que la soberbia estratosférica se queda en eso, porque ayer siguieron mareando la perdiz con las manifestaciones del 8M. Carolina Darias, Margarita Robles, parece que el gobierno o de alguna manera la Moncloa viene a decir que no proceden esas manifestaciones. El Montero, pues por ahora está medio callada, pero ya se encarga alguien de hablar, por ejemplo Pablo Echenique, escuchen.
Yo creo que hay que ser, en fin, menos taxativo cuando hablamos del derecho de manifestación. Estamos viendo pues un montón de manifestaciones de todo tipo y sobre las que no se pone, digamos, un foco especial a la hora de cuestionarlas.
PP y Ciudadanos ha dicho ya que no van a acudir a las manifestaciones del 8 de marzo. ¿Unidas Podemos acudirá o no?
Si las hay, acudiremos.
Bueno, obsérvese dos cosas de este tío. Se hace muy feminista, tal. Este es el que dudó de la agresión que sufrió una mujer a la que le dieron una pedrada a la cabeza. Como era diputada de Vox, pues llegó a decir que la sangre era ketchup. A pesar de que un médico lo certificó y tal, que cual, ahí no valió la hermana, yo sí te creo. Este es el mismo que decía hace un año en un tuit: en las portadas y en las tertulias el coronavirus corre desbocado y es una peligrosísima pandemia que causa pavor. En el mundo real el coronavirus está absolutamente controlado en España. Ojalá un día el sistema mediático tenga la mitad de calidad que el sistema sanitario. Esto lo escribió el despojo este intelectual. Pero bueno, si tenemos ahí a Fernando Simón, que es el encargado de las alertas sanitarias y estas cosas, ¿qué vamos a esperar? Si el experto mayor del reino también decía que no iba a haber más que dos o tres casos, que no hacían falta mascarillas, que la cepa británica quita, pues ¿qué vamos a esperar? Pero este sigue, Fernando Simón sigue con la suya, escúchenle.
Yo no soy experto en estas cosas y no me gustaría que nadie se molestara, pero no es lo mismo estar debajo de un paso de Semana Santa de 2.000 kilos transportado por muchas personas que estar en una manifestación de 500 personas donde puede esparcir la gente y mantener las distancias. Dicho eso, si se pueden evitar los agrupamientos grandes de personas, mucho mejor. Y desde luego, por favor, que no vaya nadie con síntomas.
O sea, que cada uno haga lo que vea. Este sigue haciendo de cuñado. Un año más. O sea, se sabe lo que los kilos que pesa un paso de Semana Santa. Pero después de llevar dos semanas diciendo mucha prudencia, que no relaje las medidas, que tal y que cual, ahora si le preguntan por una manifestación que no es necesaria, coge y otra vez a la ambigüedad del bien queda. Bueno, ¿y la pandemia cómo está? Sigue bajando la incidencia acumulada, está más o menos como estaba, ¿eh? 345 fallecidos y cerca de los 10.000 contagios, por debajo, pero cerca. Ahora son las 6 y 10. ¿Y qué más cosas hay esta mañana? Pilar, buenos días.
¿Qué tal, Herrera? Muy buenos días. Pues te cuento que el debate sobre el 8M, de lo que estabas hablando hace tan solo unos instantes, coincide con el duro informe que el Consejo General del Poder Judicial ha emitido contra uno de los proyectos estrella del Ministerio que dirige Irene Montero, la Ley de Libertad Sexual, más conocida como la Ley del Solo Sí es Sí. Todos los magistrados, conservadores y también progresistas rechazan por unanimidad el proyecto. La crítica principal viene por la eliminación del delito de abuso sexual, dejando únicamente las condenas por agresión. Según el Consejo, esto solo perjudica a la víctima, ya que no tendría consecuencias actuar con más violencia. Pese a todo, el Ministerio de Igualdad ignora el dictamen, anuncia que seguirá adelante con el anteproyecto de ley y tacha de regresivo el informe del Consejo. Este varapalo de la cúpula judicial ya ha creado nuevas tensiones en el gobierno de coalición, ya que la ministra de Defensa, la socialista Margarita Robles, ha pedido a Podemos humildad para amoldar la norma a lo que piden los jueces, que son los que al final, dice, juzgan los casos. Y enseguida, como decía Herrera, vamos a profundizar en los datos que nos ha dejado la pandemia en las últimas horas, pero les cuento que en los últimos días se ha detectado un aumento de casos en los colegios. Por ejemplo, en Navarra, según un informe de Salud Pública del gobierno foral, más del 12% del total de casos detectados en la última semana se han registrado precisamente en el ámbito escolar. Hasta ahora no se había llegado al 5%. A día de hoy hay más de 700 alumnos confinados. Y también en Cataluña, en las últimas 24 horas, más de 2.000 alumnos han tenido que iniciar la cuarentena, por lo que ya son 22.000 los que permanecen aislados. Y en Madrid hay más de 25.000 alumnos estudiando en casa. En todo el mundo, la cifra global de contagios también se reduce y la de muertos es ya la más baja de los últimos 4 meses, según los datos de la OMS, mientras la Unión Europea debate sobre ese pasaporte de vacunación que podría estar listo en verano y países como Portugal optan de momento por no aliviar las restricciones. Mantienen allí hasta el 16 de marzo el confinamiento y no se plantean ni siquiera abrir todavía los colegios. Francia, por su parte, pone en vigilancia especial al 40% de su población. Son los departamentos en los que se superan los 250 casos por cada 100.000 habitantes donde se aplicarán nuevas restricciones. Y en Reino Unido cuentan con una ayudante de excepción para animar a ponerse la vacuna, ni más ni menos que la reina Isabel II.
El pinchazo no duele nada. Yo comprendo que es difícil para la gente que nunca se ha vacunado, pero tienen que pensar en los demás y no en sí mismos.
La reina de Inglaterra recibió la primera dosis el pasado 9 de enero. Por cierto, que Alemania vaticina que las nuevas variantes del COVID nos obligarán seguramente a vacunarnos cada año con campañas similares, por ejemplo, a las de la gripe. Y un apunte más, la delegada de Cultura, Turismo y Deporte de Madrid, la popular Andrea Levy, ha pedido abrir un debate sobre la humanización de las redes sociales. Esto después de que se haya visto obligada a confesar que padece fibromialgia tras recibir insultos y burlas por un vídeo en el que se trababa al hablar.
Llevamos años sufriendo agresiones en Cataluña y en el País Vasco, con el miserable silencio cómplice del nacionalismo. Vencerán siempre las palabras frente a los cristales rojos.
Bueno,
los
pues este era el vídeo por el que ha recibido burlas también desde el ámbito político, como las del socialista José Zaragoza. Levy ha confesado que desde hace años convive con esta enfermedad crónica que provoca dolor en todo el cuerpo y sensación permanente de cansancio. Y vamos con los deportes. En el partidazo de COPE, dos equipos españoles se clasifican para los octavos de la Europa League. Carlos Ganga.
El Granada y el Villarreal. El Granada lo hace por primera vez en su historia, eliminando a todo un Nápoles. Cayó 2-1 en Italia, pero el gol de Montoro hizo bueno el 2-0 de la ida. El Villarreal volvió a ganar al Salzburgo 2-1 y quedó eliminada la Real Sociedad, que empató contra el Manchester United 0-0 en Old Trafford y no pudo remontar. El sorteo de octavos es hoy a la 1. Además, hoy arranca la jornada 25 de Liga. Mañana tenemos un Sevilla-Barça y en la Euroliga de baloncesto, victorias del Real Madrid y de Valencia Basket.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Pues llevamos ya 3 días consecutivos por debajo de los 10.000 contagios diarios. En las últimas 24 horas, Sanidad ha notificado 9.500 nuevos positivos. También sigue cayendo la incidencia acumulada. Se sitúa en 206 casos por cada 100.000 habitantes. Incluso en comunidades como en Baleares y Extremadura, esta incidencia se ha conseguido bajar de los 100 casos. Es evidente que las restricciones han surtido efecto. Les recuerdo que Extremadura llegó a ser la comunidad con la peor incidencia de toda España justo después de la Navidad. No ha pasado ni 2 meses desde entonces. También es muy positiva la bajada que se está produciendo cada día, tanto de hospitalizados como de ingresos en las UCI. A pesar de ello, ahora mismo siguen luchando por sus vidas en las unidades de cuidados intensivos 3.213 personas. Es verdad, sigue siendo una cifra muy alta. No ha bajado todavía lo suficiente como para afrontar una hipotética cuarta ola sin el riesgo de un nuevo colapso. Por eso, desde el Ministerio de Sanidad, no se cansan en pedir mucha prudencia.
La ocupación que estamos observando actualmente de UCIs es todavía mayor de la que teníamos en el momento más alto, en el pico de la segunda ola. El relajar una medida implica que el resto se tienen que aplicar mucho mejor para que no volvamos a tener un nuevo incremento como los que hemos ido observando durante los meses de octubre y luego de nuevo durante el mes de enero.
Pues es lo que decía Fernando Simón, preocupan las desescaladas, especialmente si tenemos en cuenta que la Semana Santa la tenemos ya prácticamente ahí. Todos tenemos evidentemente muchas ganas de cogernos unos días de vacaciones, de hacer una escapada, visitar a la familia, respirar aire fresco, pero tenemos que seguir siendo muy prudentes. Les recuerdo lo que pasó en Navidad. Se levantaron algunas restricciones, mucha gente se relajó y ya sabemos las consecuencias. Pues precisamente porque sabemos lo que pasó, hay comunidades como la valenciana que están enfriando ya la posibilidad de una apertura total para estas fechas. Ximo Puig es el presidente valenciano.
Pero en cualquier caso, si alguien piensa que la Pascua de este año puede ser igual, pues no puede ser y tenemos que descartarla porque no va a ser igual como la Pascua que conocemos todos y que esperemos que más pronto que tarde podamos volver a vivir.
Puig además ha vuelto a pedir al Gobierno central que coordine a todas las comunidades y que todas además tengan las mismas restricciones. En la Comunidad Valenciana, por cierto, el próximo lunes, que ya es 1 de marzo, la hostelería podrá reabrir sus negocios después de 40 días de cierre total. Eso sí, solo aquellos que tengan terraza, que es donde se autoriza el servicio con un aforo del 50%. Además, se va a levantar el confinamiento perimetral de las grandes ciudades durante los fines de semana y se podrán reabrir las instalaciones deportivas al aire libre. Gimnasios, polideportivos o instalaciones cubiertas seguirán de momento cerradas, independientemente además del tamaño de sus instalaciones. Es algo que no entiende Pablo, responsable de un club de pádel en Valencia. Tiene una nave enorme de 1.200 metros cuadrados donde solo pueden jugar 12 personas a la vez. Además dice que cuenta también con un portón grande que lo podría dejar abierto para que se renovara el aire permanentemente. Pues nada, Pablo no puede abrir, pero tiene que seguir pagando, sin embargo, los 2.000 euros de gastos fijos al mes.
En la puerta, cuando llegas, te toma la temperatura, te toman todos los datos por si hubiera algún problema, te desinfectas con gel hidroalcohólico antes de entrar y bueno, luego se han tomado otras medidas, como por ejemplo el no cambiar tanto de campo. Entonces, claro, con todas estas medidas y contando con que son 1.200 metros cuadrados, como te decía, son 3 pistas, entran un total de 12 jugadores a la vez. Entonces, con esas distancias nos parece un poco desmesurado el que no nos dejen abrir en estas condiciones.
Y estamos a viernes y vamos a ver qué pasa este fin de semana porque, pese a las restricciones, pues ya saben que se siguen celebrando fiestas ilegales semana tras semana. En muchas tiene que intervenir la policía.
¡Policía! ¡Poned las mascarillas
y las manos donde las veamos!
Este sonido es de una fiesta ilegal celebrada hace unos días en Madrid en la que participaban 66 jóvenes, 11 de ellos menores, sin mascarilla. Escuchábamos precisamente a los agentes diciendo eso, que se pusieran la mascarilla. Por supuesto, tampoco se guardaba la distancia social y se habían saltado también el toque de queda. Bueno, pues muchas de estas fiestas se organizan a través de WhatsApp, WhatsApp de amigos, pero nos ha llamado también la atención que se han creado aplicaciones también para este fin, es decir, para organizar fiestas clandestinas. Y no crean que además se esconden. Algunas se pueden encontrar con títulos tan evidentes como fiesta en casa ahora, copas en casa tras el toque o fiesta en local privado libre de COVID. Las autoridades ya han conseguido borrar algunas de estas aplicaciones, pero como pasa con otras, pues por ejemplo con las páginas web para poder ver el fútbol pirata, cuando se borra una, aparece otra a los pocos minutos.
¿Llevan la documentación ustedes?
¿Cuántas personas había aquí?
Vale, 15.
Pues mucho trabajo está teniendo la policía con estas fiestas ilegales. Para que se hagan una idea, tan solo en la Comunidad de Madrid se han intervenido más de 4.000 fiestas ilegales desde que comenzó la pandemia. Y ojo que se puede considerar un delito grave contra la salud pública y puede acarrear una multa de hasta 600.000 euros. Y mientras, la vacunación avanza poco a poco en toda España. Ahora mismo 1.200.000 personas han recibido las dos dosis de la vacuna. Hay que aumentar el ritmo y por eso ya se están habilitando grandes espacios para vacunar, como se ha hecho en la Comunidad de Madrid, donde ayer empezó la vacunación masiva en el Metropolitano, el campo de fútbol del Atlético de Madrid. Allí se ha empezado a vacunar a bomberos, efectivos de protección civil y a policías. Pablo es uno de los agentes que ya ha recibido su dosis.
Bien, ya una medida para nosotros y para toda la población de seguridad, de poner un poco de freno a esta pandemia.
Y les tenemos que contar también que el proyecto de ley de la eutanasia ha pasado otro trámite parlamentario. La Comisión de Justicia del Senado ha dado este jueves el visto bueno a la norma. Ante la previsible aprobación de esta ley, que podría entrar en vigor en unos meses, la Conferencia Episcopal está impulsando la creación de un testamento vital. Nacho de Gamón.
El testamento vital es el documento en el que una persona deja constancia escrita de los tratamientos a los que desea someterse o no en caso de que enferme y no pueda expresarse por sí misma. La Conferencia Episcopal quiere ofrecer esta herramienta a toda la sociedad, como ha explicado su secretario general, Monseñor Luis Argüello, al término de la comisión permanente.
Queremos ofrecerlo a través de una propuesta. Las comunidades autónomas tienen una previsión del registro de últimas voluntades, estableciendo a veces criterios diferentes. Nosotros queremos ofrecer un texto genérico y luego al mismo tiempo ofrecer unas indicaciones, unas orientaciones para ver cómo esto pudiera realizarse en cada una de las comunidades autónomas.
El testamento vital es el arma que tienen los ciudadanos para defenderse de la ley de la eutanasia, que podría aplicarse a pacientes que sufran enfermedades incurables, pero también padecimientos graves y crónicos.
Pues llegamos así a las 6:23 de la mañana. Seguimos nuestro recorrido por la actualidad del día en varios puntos de España. Nos situamos en Cataluña. Allí 336 trabajadores más de la empresa Bosch van a perder su empleo. La compañía ha anunciado el cierre de una segunda planta en menos de 6 meses. Yolanda Bernal.
En total, más de 600 trabajadores en la calle, sin contar empresas auxiliares y proveedores. Uno de estos trabajadores es Ángel Ramos, que lleva 39 años en la planta. Nos explica que no se lo esperaba y que les dejan sin alternativas.
No nos esperábamos una decisión de este tipo, y menos de una marca como vos, que es que se vanagloria de los valores sociales y del compromiso social con sus trabajadores. No nos han dado ninguna oportunidad. Ha sido un jarro de agua fría y una puñalada trapera.
Bosch se lleva la producción de Lisa, que fabrica sistemas de frenos convencionales, a la planta que tiene en Polonia, porque dice que es más grande y más competitiva.
Y seguimos en Toledo porque allí 60.000 personas se han sumado a una campaña que pide una vivienda digna para Miguel. Este hombre de 53 años recibe una pensión de 400 euros al mes, que solo le da para comer a Alicia Martínez.
Su situación es verdaderamente complicada. Su pensión no llega a los 400 euros y todavía sigue pagando a plazos el entierro de su mujer. 160 euros mensuales, con lo que tiene que apañarse con 230 euros al mes. Se trata de comer o de pagar piso. Asimismo, no lo ha contado el protagonista.
Claro, hija, si pago el piso no puedo comer, si como no puedo pagar el piso.
Y ante esta situación, los vecinos no podían quedarse quietos y han recogido más de 60.000 firmas para pedir una vivienda digna para este toledano.
Y en Madrid apenas se están poniendo multas a los ciudadanos que no recogen los excrementos de sus perros. 46 multas en todo 2019. Los vecinos están cansados de encontrarse en las calles con estos regalitos. Alicia Carballo.
Todos hemos paseado por las calles de la capital y hemos pisado por accidente un excremento de perro. No es una sensación agradable y menos que apenas se pongan multas por ello. Carmen tiene 54 años, sale a pasear todos los días y está cansada de que las calles no estén limpias.
La gente debería actuar de otra manera y si no es capaz de controlar cómo, dónde lo hace su perro o de recoger lo que hace su perro, pues que sí, debería haber más multas. Probablemente si nos toca el bolsillo, la gente actuará de otra manera.
Madrid es la ciudad donde las sanciones son más duras, oscilando las multas entre los 750 y los 1.500 euros.
Y 25 a las 6, una hora menos en Canarias. A las 6 y media, nuevo repaso a la actualidad con Carlos Herrera.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Hola, ¿qué tal? Es 26 de febrero y es viernes. Y, hombre, hoy les venimos contando, como siempre, varias cosas que tienen que ver, algunas con la pandemia, otras con la política, otras con Hacienda, otras con las manifestaciones y otras que tienen que ver con el ejercicio miserable de la boca chancla de algunos. Déjeme poner orden en todo eso. Hoy básicamente la información circula por dos vías, por un acuerdo y por un no acuerdo. El acuerdo es al que ha llegado el abogado del rey Juan Carlos con Hacienda para regularizar unos pagos en especie que recibió el monarca en forma de vuelos de avión. Nada menos que 4 millones de euros, Y el otro es el no acuerdo al que han llegado, No han llegado a un acuerdo PP y PSOE para renovar el Consejo del Poder Judicial. Luego le daré detalles de cada una de ellas. Y otra es la decisión de la manifestación famosa del 8M, que RQR insistía a Podemos, insistía a la ministra de Igualdad en que tenía que celebrarse, a pesar de que diversas voces autorizadas, sobre todo la ministra de Sanidad, dijeran que no había lugar a una manifestación. Bueno, pues parece que se lo van tragando, pero eso sí, poniendo peros, lanzando a Echenique para que ponga peros, y hasta incluso el propio Fernando Simón, que habrá descubierto lo que pesa un paso de Semana Santa, que me parece a mí que tal y como están las cosas y tal como lo cuenta Simón, va a ser el sitio más seguro para estar, debajo de un paso. Pero miren, toda la sociedad española, ha hecho sacrificios, ha aceptado suspensiones, comercios cerrados, pueblos cerrados, familias que no se ven desde hace meses, abuelos muertos en soledad, eventos esenciales como la Semana Santa o como los carnavales o como lo que quieran, cancelados. Oiga, ¿y por qué no se puede cancelar el 8M? ¿Es de vital trascendencia o la niñatería habitual, el niñaterío habitual de políticos adolescentes impide que vean la realidad de esta manera más sensata? Pues así siguen, todavía quedan hasta el día 8, pues unos 10 días, veremos qué tal. La pandemia, ¿cómo está? Más o menos igual, 345 fallecidos, menos de 10.000 contagios y una incidencia acumulada que ya está en 206 casos por cada 100.000 habitantes y la presión hospitalaria, que es lo que necesita bajar. ¿Para qué? Pues para que la gente se pueda tratar o se pueda operar de otras dolencias. Las UCIs no llega al 30% su ocupación. Está por debajo del 30, el día anterior estaba por encima del 30. Y bueno, respecto al debate de Semana Santa, si se rebajan, no se rebajan las restricciones, miren, en las últimas horas ha llamado la atención la Comunidad Valenciana, que ha levantado la voz seriamente para pedir que no se relajen las medidas. En Valencia está todo cerrado. Creo que sigue todo cerrado, sí. Los valencianos, pues están como siempre, hombre, claro, con razón, preocupados. ¿Qué pasa? Se abre todo y ahora mucha gente va buscando la costa y luego viene el rechinar, el crujir de dientes, el si no, En fin, mientras, oiga, no se pongan a demonizar a la gente de Madrid, que es lo que hace todo buen progre cuando se toma dos chupitos, pues, bueno, desde luego no voy a ser yo el que le critique por pedir prudencia, están en su derecho. Y ayer, ya en Madrid se empezó a vacunar a sus mayores de 80 años, ¿eh? En esa franja de edad solo quedan por empezar los de Navarra. Hay otro debate muy interesante, lo verán ustedes hoy en muchos medios, que sigue siendo lo del pasaporte de inmunidad. Ayer, los líderes europeos dieron el visto bueno a esa idea, de forma un poco difusa, ¿eh? Hoy se espera que den más detalles, pero de momento se sabe que como pronto la idea tardaría 3 meses en ponerse en marcha. Es una tarjeta digital que lleva el control de si alguien está vacunado, si ha pasado recientemente una PCR, sí o no. De esa manera se quiere agilizar algún trámite, como el de coger aviones, pero claro, esto sigue generando muchas dudas. ¿Por qué? Porque dicen los expertos que no hay evidencias de que los vacunados no sigan contagiando. Los vacunados lo que no pasan es la enfermedad. Pero a lo mejor es probable que sí sigan contagiando. ¿Por qué se contagia de varicela el hijo de un hippie antivacunas? Porque se lo pega a algún niño que sí está vacunado o que ya lo pasó. El vacunado o el inmunizado se contagia pero no se entera. Pero al que le pilla al lado, sí la vacuna, a ese lo fastidia vivo. O sea, esto de que te digan, bueno, usted puede coger el avión sin PCR porque se vacunó. Cuidado, puede no ser tan sencillo, ¿eh? Habrá que esperar a los detalles que den próximamente, que supongo que los darán. De la pandemia económica, ayer la vicepresidenta Nadia Calviño, que es de lo más salvable de este gobierno, pasó ciertos apuros en el Congreso, porque ya se lo adelantamos antes de ayer, porque tenía que hablar de cómo piensan repartir los fondos europeos, pero había interés en saber si ella sabía algo de ese supuesto plan que había anunciado Pedro Sánchez de famosos 11.000 millones de euros, ayudas a empresas y autónomos que no especificó. Pues Calviño no pudo dar detalles, porque Sánchez efectivamente hizo la de Papá Noel, el quedar muy bien, y luego ya campiqui pugui, que dicen los catalanes, ya que venga el que venga, que... Y dijo Calviño que intentará tener el plan el mes que viene.
Yo espero que podamos presentar este paquete ya en el mes de marzo, y se trata, como anunció ayer el presidente del Gobierno, de un nuevo paquete de fondos de 11.000 millones de euros para apoyar a las empresas, las pymes, los trabajadores autónomos, en particular en el ámbito del turismo y la hostelería.
Bueno, pues esto es... Vamos a ver. Bueno, y hoy con tanto que estamos hablando del 8M, le mando un abrazo a dos mujeres valientes. La primera, Andrea Levy, que ha anunciado que sufre fibromialgia. Y lo ha tenido que anunciar para las hordas socialistas, con gente como José Zaragoza y algún batasuno, que se cebaron con ella por trabarse en 2 o 3 ocasiones mientras leía un texto. Dice, no, mire usted, no estaba ni borracha ni drogada, es que tengo fibromialgia. Y eso supone un tratamiento que efectivamente cuarta un poco la expresión en determinados momentos. Para que vean lo que supone tener el gatillo rápido en las redes sociales, ¿no? Que te puedes estar riendo o despreciando a alguien que tiene una enfermedad. Y la otra mujer valiente es Macarena Olona, que ha tenido que aguantar que ese miserable mamarracho, que es Máximo Pradera, le desee un cáncer, así como suena. Ha cogido un cáncer Julia Otero, ¿por qué no lo cogerá Macarena Olona? Esto es tan gracioso. Eso es el derecho al odio, me imagino, ¿no? Que algunos quieren consagrar en el Código Penal. Déjeme que otras cosas ya se las vaya adelantando ahora Pilar García Muñiz.
Pues desde hoy mismo Vox deja de apoyar a la Junta de Andalucía, que preside el popular Juanma Moreno, es al menos el ultimátum que dieron ayer. Dejan de respaldar al gobierno regional hasta que no apruebe el PIN parental, que era una de las condiciones firmadas en el pacto presupuestario. La Consejería de Educación Andaluza prepara ya una reunión urgente con los representantes de Vox en la comunidad. Y hay polémica por las declaraciones que ha hecho la actriz Victoria Abril en contra de las vacunas y las restricciones por la pandemia.
La única solución es la vacuna. Y resulta que llega la vacuna, llevamos ya 2 meses de vacuna, una vacuna que no se ha probado en el ser humano, que no han testado, que la están testando directamente con nosotros, con los seres humanos, con cobayas.
Pues se une así a otros famosos que apoyan las tesis negacionistas. La actriz pronunciaba estas palabras en la rueda de prensa por el premio Feroz, que va a recibir en reconocimiento a su trayectoria profesional. La organización de los premios ha desmarcado de sus declaraciones, aunque descarta retirarle el galardón. Y sigue creciendo la tensión entre Venezuela y la Unión Europea. Bruselas ha declarado persona non grata a la jefa de la misión del chavismo en Bruselas. Responde así a la decisión de Maduro de expulsar a la embajadora comunitaria de Caracas. Además, esta misma noche ha aterrizado en Colombia la ministra de Exteriores española, Arancha González Laya, algo que no ha gustado nada, por cierto, al régimen de Nicolás Maduro, que acusa a España de apoyar al gobierno de Iván Duque, acusado por el chavismo de intentar conspirar contra el líder venezolano. González Laya se va a desplazar el sábado a Cúcuta, ciudad colombiana en plena frontera con Venezuela. Y Estados Unidos ha bombardeado esta noche supuestas milicias proiraníes en Siria, cerca de la frontera con Irak. Se trata del primer ataque ordenado por el presidente Joe Biden, según ha confirmado el Pentágono, que ha explicado que el bombardeo es la respuesta a recientes ataques contra tropas estadounidenses. Y en los deportes, en el partidazo de COPE, el Granada y el Villarreal avanzan en la Europa League. Carlos Ganga.
Son los dos equipos españoles que van a estar en el sorteo de octavos a la una del mediodía. El Granada hizo historia eliminando al Nápoles, perdió 2-1 en el estadio Diego Armando Maradona, pero había ganado 2-0 en la ida. El Villarreal volvió a vencer al Salzburgo 2-1 y cayó eliminada la Real Sociedad, que empató contra el Manchester United a 0 en Old Trafford. Y de la resaca del Atalanta-Real Madrid cuenta Isaac Fouto en el partidazo de COPE que UEFA ratifica la decisión del árbitro de expulsar a Freuler y que no le va a quitar la tarjeta amarilla a Casemiro, que le impide jugar el partido de vuelta.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, nueva revisión de los expertos sobre la actualidad del virus. ¿Con qué expectativas trabajan? Buenos días.
Pues de entrada, buenos días, Carlos. Los expertos que venimos consultando califican de absoluta barbaridad, un desatino, me dicen, la convocatoria de la manifestación feminista del 8 de marzo. Es exactamente lo contrario a lo que debemos hacer, que no es otra cosa que seguir con los rastreos para controlar exactamente los casos positivos. Los científicos que no se meten en el nuevo lío político entre una ministra del PSOE, Darías, y otra de Podemos, la ministra Montero, pero nos dicen, es muy peligroso el hecho de que la gente, porque hayamos bajado la incidencia acumulada a los 236 casos por 100.000 habitantes, se crea de nuevo que esto se ha acabado. No es así. Vuelve a percibirse un optimismo irresponsable que nos puede conducir a una nueva oleada de contagios. Y prosiguen, es verdad que estamos sorprendidos por la rapidez con que está bajando la incidencia, pero sería estúpido pensar que vamos a llegar al umbral de los 50 casos por 100.000 habitantes, que sería el momento de ir creyendo en la superación de la pandemia. Por ahora no es así. Y añaden que nadie crea que en Semana Santa podemos volver a una movilidad normal. Eso sería otra vez un desastre sanitario. El peligro, aun con vacunas, es que la gente joven se eche a la calle y se produzca un contagio en masa, que es lo que podríamos llamar una bomba racimo. Ese es un riesgo muy cierto que tenemos ahora. Y terminan, en todo caso, y para finalizar, con una apreciación positiva. Es muy probable que en abril tengamos un empuje muy grande, observemos un empuje muy grande a la vacunación, de tal forma que lleguemos a julio con un 50% de inmunizados.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En 13 te invitamos a recorrer juntos el camino cuaresmal que nos conducirá a la celebración de la Pascua. Cada semana queremos compartir contigo la palabra de Dios y las reflexiones de nuestros obispos para renovar la fe, la esperanza y la caridad. Camino de Pascua. Los viernes a las 12 menos 25 y a las 9 en 13.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
¿Qué tal, Alakis? Buenos días.
Muy bien, buenos días, Herrera.
¿Cómo viene hoy el kiosco?
Pues mira, los periódicos destacan esta mañana ese bloqueo de las negociaciones para el Poder Judicial y ese acuerdo para repartirse la dirección de la radio y televisión pública. El Mundo titula: PSOE, Podemos y Partido Popular entierran en Radio y Televisión Española su promesa de regeneración. Y añade que pervierten el sistema de elección de consejeros y dan entrada a los candidatos más sectarios. También muy crítico se muestra ABC, que titula: PSOE y PP se reparten Televisión Española y restan poder a Podemos. Añade que los trabajadores lamentan que solo 3 de los 20 mejores candidatos al concurso público hayan sido elegidos. Sobre el Poder Judicial, La Razón dice hoy que Iglesias frena el pacto en el Consejo General del Poder Judicial al exigir capacidad de veto. 20 Minutos publica esta mañana una encuesta electoral de la que destaca la caída del Partido Popular y la subida de Vox, que pisa los talones en intención de voto a los populares. Estarían ya a un punto. Por lo demás, todos los periódicos abren hoy con la nueva regularización fiscal del rey emérito. El Mundo titula: Juan Carlos I primero paga a Hacienda otros 4 millones de su fortuna oculta. ABC añade que don Juan Carlos declara a Hacienda los vuelos privados costeados por la fundación de su primo Álvaro de Orleans para evitar el delito fiscal. Está muy vivo en los periódicos el debate sobre la necesidad de ayudas directas a las empresas. La Vanguardia recoge lo dicho por el vicepresidente del Banco Central Europeo. El español Luis de Guindos defiende la necesidad de ayudas directas ahora para evitar quiebras. Y de la pandemia, la polémica sobre si habrá concentraciones el 8 de marzo, el acuerdo para un pasaporte de vacunación europeo y la constatación de que la infraestructura en España es correcta, pero falta la materia prima suficiente. Es el asunto de portada para el periódico de Cataluña, que titula: España vacuna 10 veces más lento por falta de dosis.
La píldora económica del día, ¿cuál es? Ana Samboal, buenos días.
Muy buenos días, Carlos. Hoy dos datos interesantes. Uno, el IPC. En enero subió por la luz, las legumbres o las hortalizas. No se esperan cambios este mes. El otro, las hipotecas de diciembre del año pasado. Tenemos la imagen completa del 2020. Estamos todavía por debajo de los niveles del año 19, aunque el importe medio era superior en un 5,5%. Lo sorprendente, más de 14.000 personas modificaron su hipoteca, un 200% más que un año antes. Lo más frecuente, cambios en los tipos de interés. El fijo está en mínimos, pero hubo también muchos cambios de entidad y de titulares por las herencias. Interesante hoy también el debate en el Congreso de Estados Unidos. Se vota el plan de estímulo fiscal de Biden, 1,9 billones de dólares. Hay varios puntos de fricción. Uno, el salario mínimo federal está en 7,25 dólares. Los demócratas quieren subirlo a 15, los republicanos a 10. Biden quiere también dar un cheque de 1.400 dólares a cada persona con menos de 75.000 de ingresos anuales, un máximo que puede bajar. Trump en dos pagas ya les transfirió 1.800, pero lo que los demócratas quieren elevar sustancialmente, un 80%, son las ayudas a las familias con hijos, 3.600 para las que tienen menores de 6 años y 3.000 a los que tienen hijos de entre 6 y 17.
No hay nada como vivir el deporte en buena compañía.
Lo más importante de la vida.
Hombre, este fin de semana vuelve a disfrutar del mejor fútbol entre amigos.
No me digas que no lo estamos pasando bien.
Este sábado, Sevilla Fútbol Club Barcelona.
En el arranque de este super sábado.
Y el domingo, Villarreal Atlético de Madrid. Vive toda la emoción del fútbol con el mejor equipo de la radio deportiva.
¿Cómo se llama este programa, Maldini?
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Tiempo de juego.
Lo damos todo.
A ver cómo es la movida hoy.
Bueno, ahora cuando termine esta videollamada voy a mirar lo de la alarma. Porque ahora que casi todo el trabajo lo hago desde casa y tengo aquí todo el equipo, discos duros, datos de clientes y demás, yo creo que es buena idea ponérmela.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Aprovecha los últimos 4 días de grandes descuentos en El Corte Inglés. Tienes al 70% toda la moda mujer y lencería de marcas como Woman Limited del Corte Inglés, Joyce, Tintoretto, Fórmula Joven, Énfasis, Easywear Íntimo. Hemos dejado lo mejor para el final. Solo hasta el 28 de febrero en El Corte Inglés, en tienda, web y app.
El Tribunal Supremo ha dictaminado que la faena de un torero no podrá ser registrada como propiedad intelectual. Es una decisión que toma el alto tribunal tras la petición del diestro Miguel Ángel Pereira, un torero que quiso registrar una corrida, Patricia Rossetti.
Más allá del sentimiento de belleza que transmita a quienes presencien la faena, no se puede identificar con precisión en qué consiste la creación artística original del torero. Así lo dice el Supremo, que se basa en jurisprudencia europea. Menciona la consideración artística que puedan reconocer críticos y aficionados, como reflejan las obras de García Lorca, Gerardo Diego, Goya o Picasso, y explica que el talento creativo del torero estaría en la interpretación del toro que le ha correspondido en suerte y también en su inspiración y estado animal. La creación, dice, tendría que plasmarse en una expresión formal original, secuencias de movimientos con un reflejo estético de su personalidad. El Supremo desestima el recurso del torero Miguel Ángel Pereira, que pedía el registro por su obra titulada Faena con dos orejas, competición de rabo al toro curioso de más de 500 kilos.
Ahora el comentario del profesor de Aro Fernando. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer estuvimos analizando en la tarde de COPE el acuerdo alcanzado por PP, PSOE, también Podemos, también PNV, para renovar a 10 de los consejeros de Radio Televisión Española. Es una buena noticia que haya acuerdo para renovar las instituciones. No es una buena noticia cómo se ha llegado a ese acuerdo. Para evitar que la elección de los consejeros de Radio Televisión Española fuera un reparto de sillones entre personas sin aptitudes, pues se puso en marcha en 2018 un concurso. Se eligió por un comité de expertos a 20 personas que se consideraban aptas, pues por méritos, por currículum. El acuerdo entre los partidos no ha respetado aquella selección de personas que se consideraban aptas y con suficiente formación para hacer esa tarea.
Es la historia de una canción. Hace algunos años, Sting grabó un álbum íntimo y postindustrial en el que brillaba la delicadísima canción dedicada a un boxeador que aprendió a bailar como si estuviera boxeando. Nadie le miraba, pocos le querían, pero desde ese momento su vida cambió. Es una delicia.
In the streets around here, there was nobody tougher than me. I was quick with me fists and fast with me footwork, as you can plainly see. But while fighting was useful, forgetting your way among the toughs of the town, well, you could all swear there had to be something that was better than this. I was 15 years old and I'd never been kissed. Well, of course she'd ignore me, our friends would all sneer at me bloody nose dripping and me cauliflower ear. For it's hard to convince in a romantic pose with a lovely black eye and a broken nose, where a girl is attracted to skills more refined than the pugilist's art. And so I inclined to take myself serious as a modern romancer, and I secretly learned all the moves of a dancer. You swing to the left, you swing to the right, keep your eyes on your partner, more or less like a fight. You just follow the rhythm, you keep to the beat. The important thing's never to look at your feet. Then a miracle happens, your mind's in a trance, though the strategy's subtle. Retreat in advance, it's all about attitude, all in your stance. Attention to detail, leaving nothing to chance, which explains how the pugilist finally learned how to dance. Well, I'd waltz with a broomstick, and if I was caught, I'd pretend I was sweeping or practicing sport. But I really had eyes for your mother, you see, wanting her to acknowledge this new version of me. But now everyone's watching, expecting I'll fail, but this fire in me belly, there's wind in me sails. I knew it was risky, and I was taking a chance. I couldn't retreat now, I had to advance. So I swing to the left, I swing to the right, keep my eyes on me partner, like I wouldn't a fight. I just keep to the rhythm and follow the beat. The important thing's never to look at your feet. But our miracles happened, and your mind's in a trance. They're all laughing and cheering and looking askance on the night that the pugilist finally learned how to dance. It's a 3-minute round, and you're back in your corner. You're licking your wounds just like little Jack Horner. Don't let your guard down, try a jab with your right, or you're losing on points by the end of the night. Then a miracle happens, and everyone's screaming. You're pinching yourself just in case you're still dreaming. You've taken the initiative, you've taken your chance. It's the night when this pugilist finally learned how to dance. And about where the strategist's bridges were burnt, where it seemed that his fortune had suddenly turned, 'twas the night that the scrapper was suddenly dapper, and this poor fellow's heart was still gone like the clappers.
Yo balanceaba hacia la izquierda, giraba a la derecha. Mantén tus ojos en la pareja más o menos como en una pelea. Sigues el ritmo y te mantienes. Lo importante es nunca mirarte los pies. Ocurre un milagro y aprendes a bailar. Ahora a las 7 noticias.
Herrera en COPE.
Estar informado.